Puigdemont ha regresado a Waterloo. El expresidente catalán ya se encuentra en Bélgica tras volver a España este jueves antes de la sesión en la que Salvador Illa ha conseguido los apoyos necesarios para convertirse en presidente de la Generalitat. Tras no conseguir frenar el acto, Puigdemont huyó a pesar de que sobre él recae una orden de detención por malversación de fondos públicos. En el punto de mira ahora están los Mossos de Escuadra, aunque ellos han defendido su situación. No hemos hecho el ridículo. Ha sido un dispositivo en el que no se ha conseguido detener a Puigdemont, pero los Mossos han estado a la altura. Así se ha defendido el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent. La investigación sobre su vida continúa y este viernes se ha detenido a un tercer Mosso de Escuadra acusado de ayudar al expresidente a salir de España. Pero los detalles que vamos conociendo de lo que hizo Puigdemont para salir de nuestro país siguen siendo de película. Sombreros de paja y alrededor de 100 brazos rodearon al expresidente fugado y también al actual secretario general de Junts, Jordi Turull, todo para permitir que hicieran algún tipo de cambio en su indumentaria. Detalles, Juan Baño.
Todo perfectamente planificado, al lado del prófugo en todo momento para confundir a la policía, el secretario general de Junts, Jordi Turull. Un solo agente de información estaba camuflado tras el escenario y ahí pudo ver cómo en el interior de una carpa unas 50 personas rodearon con los brazos entrelazados y sombreros de paja a los dos actores principales para permitir lo que parece ser un cambio físico. Luego salieron con gorra y se introdujeron en un coche blanco y emprendieron la huida. Los encubridores detectaron a la gente, le increparon, rodearon cuando veía que comunicaba algo por teléfono. Solo pudo seguir el vehículo a la carrera y otro segundo coche con matrícula holandesa y hasta una moto. Era la comitiva del muy honorable expresidente de la Generalitat para huir de los Mossos, como un delincuente más. Así fue como perdió de vista el coche el agente en el semáforo de la circunvalación. Este vehículo, como les adelantamos ayer, es adaptado a nombre de un Mossu que fue detenido. Podría ser conducido habitualmente por su mujer, muy integrada en las estructuras más próximas al huido en Bruselas. Un segundo Mossu, por cierto, detenido, ha quedado hoy en libertad, como ya lo fue el primero.
Más noticias. Desde este viernes hemos vuelto a una nueva ola de calor. Es la cuarta del verano. Precisamente tiene lugar en un momento en el que millones de españoles están de vacaciones. Uno de los transportes que está siendo el más utilizado para moverse estos días es el tren. Tan solo en junio, más de 3,5 millones de viajeros optaron por los tranvías. Es un 22% más que el año pasado. Borja Montero, buenos días.
Buenos días. Un aumento que supera con creces al tren de media distancia, con un 6% más respecto a junio de 2023, y al cercanías, que registró un ligero descenso del 0,2%. Aunque el transporte por ferrocarril en general ha crecido menos que el aéreo o el autobús, sigue siendo la opción preferida de muchos usuarios que han notado la entrada de la competencia. Es el caso de Bernardo.
Da como más seguridad, no tiene que hacer check-in para el embarque y en términos generales es bastante cómodo.
Y también entre los viajeros internacionales, como Alejandro.
Yo prefiero tomar un tren, es más rápido que los buses. Yo he tomado más buses cuando he estado aquí en España, pero la AVE yo lo tomaría otra vez.
Otro crecimiento ha sido en el transporte urbano, en un 4,5% interanual, que suponen más de 285 millones de personas.
En Oriente Medio, la ofensiva de Israel contra los miembros de Hamas continúa. Un nuevo ataque hebreo ha logrado matar a un miembro de este grupo terrorista en el Líbano. Se trata de Samir al-Aj, un comandante y jefe de seguridad de la organización que se encontraba en Ain el Elu. Es uno de los mayores bastiones de este grupo armado en el Líbano. Mientras tanto, Irán ya ha amenazado y ha afirmado que está listo para cumplir con la orden de castigar a Israel por el asesinato del líder de Hamas la semana pasada. Por su parte, Estados Unidos ha urgido a Israel y al grupo terrorista a retomar las negociaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tarde para el recuerdo, la que hemos vivido este viernes con dos nuevas medallas de oro en un día histórico para la delegación española en estos Juegos Olímpicos. Guille Bermejo.
La selección masculina de fútbol se ha impuesto en la final a Francia por 3-5 en un encuentro marcado por los dos goles de Sergio Camello en la prórroga para derrotar a los anfitriones. Además, casi al mismo tiempo, Jordan Díaz se ha colgado el oro en el triple salto. Estas han sido sus palabras en el micrófono de José Luis Corrochano.
Era lo que había pactado con mi entrenador, hacer los primeros tres saltos para obtener la medalla y ya después hacer alguna marca grande que, bueno, no pudo salir, pero bueno, ya que ahora a disfrutar. Son los Juegos Olímpicos y siempre hay un alto nivel y pueden pasar muchas cosas.
Se siente liberado, ¿no?
No, ahora mismo ya necesito unas vacaciones, pero ya.
Enhorabuena.
Pero no todo han sido alegrías. La selección femenina de fútbol se ha quedado sin el bronce tras caer ante Alemania con un penalti fallado por Alexia Putellas en la última acción del partido. Y los hispanos de balonmano también han perdido ante Alemania en las semifinales y deberán luchar por el bronce. En la jornada de hoy en los Juegos, la selección femenina de waterpolo y el boxeador Ayub Gadda centrarán toda la atención en el penúltimo día de competición para la delegación española presente en París, que apurará sus últimas opciones de sumar para el medallero a través del piragüismo, el atletismo y la natación artística principalmente.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este programa sabemos perfectamente que los animales, bueno, pues tienen un hueco entre los ponedores y nosotros lo sabemos muy bien y por eso dedicamos de vez en cuando pues un ratito a hablar de ellos en este programa. Hoy, por ejemplo, hay que hablar de caballos. Nuestro siguiente invitado asegura que somos lo que somos como especie gracias a la relación con este animal. No seríamos lo mismo si no hubiéramos vivido con los caballos. Te voy a presentar a Alberto Redondo. Él es zoólogo, también es etólogo, o sea, es el especialista en el estudio y comportamiento animal. Y además de eso, Redondo es un científico que hace cine y en las últimas dos décadas pues, ha dirigido más de 60 documentales que se han emitido en televisiones de todo el mundo y ha recibido más de 15 premios internacionales. Y Alberto está aquí como tú y como yo, pues poniendo las calles. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por el madrugón.
¿Qué tal, Pulpo? Pues encantado, es un placer.
Un placer también para nosotros tenerte en este programa que anima la vida a muchísimas personas y que acompaña a la gente que está trabajando o está pasando un mal momento. Alberto, cuéntanos un poco, porque nosotros de verdad que somos lo que somos gracias a los caballos. Esto me llamó mucho la atención.
Claro que sí, no lo dudes. Precisamente los caballos han hecho del ser humano lo que ahora es. Una especie que ha colonizado todo el mundo, que vivimos en cada rincón del planeta y hemos llegado ahí a lomos de caballo, sin duda.
¿Y cuál crees que ha sido entonces la relación del ser humano desde los orígenes con estos animales?
Pues el caballo empezó siendo una presa que consumían cazadores y recolectores hace miles de años, pero sin duda estos cazadores y recolectores se quedaron fascinados de la velocidad, de la agilidad y se dieron cuenta que a lomos de ese animal podían convertirse en algo muchísimo más poderoso, con algo que podía conquistar el mundo. Y así fue, efectivamente. Con lo cual, desde los orígenes de la humanidad, hemos estado juntos en la trayectoria, en la singladura por este planeta.
Claro, esto no es algo casual, porque había muchas especies de animales donde escoger a un amigo fiel. Lo que me pregunto es, ¿qué es lo que hizo que el hombre se fijara realmente, especialmente, mejor dicho, en el caballo?
Bueno, el caballo es un atleta. El caballo es una de las especies atléticas. Es capaz de recorrer cientos de kilómetros a velocidades impensables para un humano y tiene una conformación física que permite el que haya un humano subido sobre él, y si este animal está entrenado eso no supone un problema. Ese animal puede recorrer esas distancias sin sufrir, con lo cual se convertía en esa especie ideal. Pero además es que durante miles de años pues se han ido haciendo las dos especies a sí mismas, porque el hombre ha ido seleccionando aquellos caballos más afines a él, pero también los humanos que tenían caballos a su vez eran más exitosos y podían tener más hijos, y esos hijos a su vez heredaban los genes de sus padres, que eran personas afines a los caballos. Con lo cual, sin duda, en nuestros códigos genéticos de las dos especies tenemos grabada esa relación íntima de miles de años de convivencia.
Porque claro, Alberto, tú no eres un simplemente amante de estos animales, tú eres un estudioso, eres un experto zoólogo, etólogo, te he presentado así al principio, y te quiero preguntar, ¿por qué elegiste tú ese camino? ¿Qué te atrajo de los caballos?
Bueno, yo empiezo a montar a caballo precisamente para acercarme a otros animales. Es curioso que cuando yo estudiaba las avutardas en mi pueblo, en Bujalance, me decían los mayores que a lomos de un caballo esos animales se asustarían menos de mí. Así empieza mi relación con los caballos, mi primer caballo Altair, después Pantera, después Saif. Y bueno, yo me di cuenta que a lomos de un caballo la naturaleza era distinta. Tú te convertías en algo mucho más natural, mucho más cercano a ese medio. A partir de ahí me enamoré de este animal y me preocupa también su bienestar y en concreto su estrés. Y en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias, planteamos un proyecto de investigación que consiste en utilizar diferentes tipos de alimentación, diferentes proporciones de grasa en la dieta y ver cómo afecta esto al estrés. Y descubrimos que efectivamente una dieta basada en grasas los mantiene más tranquilos, incluso que el riesgo de sufrir un accidente con un caballo disminuye. Y aparte hay otras ventajas también físicas. Bueno, y justo hago mi primer documental para mostrar los resultados de este estudio que me parecía que eran interesantes para el público en general, no solo para los estudiosos que leyeran aquel artículo. Y así empieza mi bagaje como documentalista también.
Pero, Alberto, disculpa un momento, porque has mencionado el estrés de los caballos. Así que los caballos también se estresan.
Sí, evidentemente el estrés es un término que no es solo humano, ni mucho menos. Uh-huh. El estrés pues tiene que ver con condiciones que pueden suponer un peligro para cualquier animal. Y bueno, los caballos son una presa que por su condición de animal presa, pues han tenido una sensibilidad especial para captar el peligro y reaccionar ante él. Y también el hecho de estar a veces estabulados, pues le supone un estrés. Bueno, el hecho es que este estrés, que no es único de los humanos, tiene relación también con la alimentación. Y eso en concreto fue el objeto de nuestro estudio.
O sea que desde el punto de vista físico, un caballo es fuerte, es resistente, es ágil, es rápido, pero entonces emocionalmente, ¿cómo son los caballos?
Extremadamente sensible. Uh-huh. En cuenta que a ellos les ha permitido sobrevivir esa sensibilidad. Captan cosas que nosotros seríamos incapaces de captar. Y esa sensibilidad pues les hace también ser, en cierto sentido, vulnerables, pero a la vez tremendamente fascinantes para los humanos, porque nos damos cuenta de que esa sensibilidad realmente nos atrapa, nos fascina, y cuanto más los conoces, pues más te apasionas por este animal.
Uh-huh. Fíjate, según te estoy escuchando aquí en Poniendo las Calles, en directo, Alberto, me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la relación de un ser humano con un caballo? Fíjate qué pregunta.
Pues yo creo que es algo muy, muy, muy íntimo. Yo creo que muchas personas que me estén escuchando y que tienen caballos me van a entender perfectamente. Se llega a un nivel de compenetración, de complicidad y también de felicidad cuando tú pues compartes momentos especiales con el caballo y sientes que ese animal pues bueno, también te está ofreciendo nobleza y te está ofreciendo cariño, claro que sí, cómo no. Entonces, bueno, seguro que todo el que tenga un caballo lo va a entender perfectamente. Puede pasar con muchos otros animales, por supuesto, con un perro, con cualquier animal, pero el caballo tiene algo especial. Y bueno, yo creo que cualquier persona que lo tiene o que entre en el mundo del caballo me va a entender perfectamente hasta qué punto podemos empatizar y disfrutar y ser incluso mejores personas cuando nos relacionamos con un caballo, no me cabe duda.
Fíjate, tú estás hablando del caballo, pero honestamente yo pienso que nuestros ponedores quizás tengan más a mano un gato o un perro, otro tipo de mascotas más habituales, porque estamos como más acostumbrados a que nuestra relación con los caballos sea algo así como esporádica, que sea una relación a ratos con un caballo. Por eso te quiero preguntar, ¿Cómo debemos acercarnos a este animal en las distancias cortas? Me refiero, para conseguir cierta familiaridad y cercanía con él.
Bueno, yo creo que con respeto como con cualquier otro animal. Uh-huh. Se trata de un poco entender que el animal necesita un espacio, necesita unos tiempos y tenemos que ser sensible, que captar un poco su lenguaje corporal, no acercarnos invadiendo su espacio personal, no ser agresivo, no ser movimientos rápidos y estar atento a lo que nos comunica con su mirada, con la posición de su oreja, con su actitud corporal, con su respiración incluso. De manera que yo creo que es simplemente observar y fluir. Y es verdad que pues lo que se necesita para estar con un caballo pues es un poco complicado, un animal grande que no se puede tener en casa. Y bueno, al final es lo mismo. Yo creo que la relación con cualquier animal, con la naturaleza en general, yo lo entiendo como algo pues, de respeto, ¿no? Hay que observar, respetar, admirar y cuidar también.
Uh-huh. Lo he comentado antes así por encima, aquí en Poniendo las Calles, has hecho documentales también. El último, por cierto, se llama Caballos. Y es que me doy cuenta de, claro, que no solo les estudias, sino que además te gusta mostrarlos al resto del mundo. Quieres compartir lo que son. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que cuenta esta última película?
Pues cuento la relación que nos une con los caballos. Y intento contarla sin límites de tiempo ni de espacio, porque la película empieza hablando del paleolítico y bueno, y tampoco tiene límite de frontera ni de cultura. Entonces la película tiene una vocación global porque efectivamente nuestra relación es algo global y muestra una historia en cada continente de humanos y caballos conviviendo en diferentes circunstancias, lo más variado posible, pero siempre con un nexo común, que es la íntima relación que nos une con este animal tan maravilloso.
¿Consideras que son muy distintos los caballos según el continente de donde vengan?
Bueno, hay diferencias físicas, evidentemente, porque cada uno está adaptado a un medio, a unas condiciones de vida, pero luego hay un nexo común muy, muy potente. Al final es un animal con unas características únicas que lo hacen para nosotros muy, muy atractivo. Y en cualquier cultura siempre hay personas que conviven con caballos, que en unas u otras actividades, ya sean deportes, ya sea trabajo, ya sea equinoterapia, o sea, hay muchas posibles vertientes del uso del caballo, pero siempre con ese nexo común de relación íntima, especial y fascinante, ¿no?
Fíjate, tuve la oportunidad de ver en Australia, de viaje de luna de miel que tuve hace 5 años, unos caballos que no sé si conocerás, reconocerás, los Brumbies, que por cierto creo que aparecen en este documental.
Sí, los Brumbies son unos caballos espectaculares, pero sí, tienen la peculiaridad de que, bueno, pues proliferan en un medio en el que no hay humanos apenas, no hay personas, y ellos, pues bueno, crían, se reproducen y evidentemente pues hacen una presión sobre la vegetación, se comen la comida que hay y si proliferan mucho en Australia es frecuente, ¿no?, los desequilibrios ecológicos con los caballos también, y pueden ser un problema para ellos mismos, que se quedan sin alimento, y para otros animales, con lo cual han supuesto un problema de control. Y la película muestra cómo un veterinario, Chris Polit, pues está haciendo un proyecto para intentar controlar la población por medio del control de su reproducción. Y bueno, por un lado se observa la belleza de estos caballos espectaculares en esas zonas salvajes de Australia, y por otro lado cómo, bueno, pues hay personas y veterinarios que se preocupan por su bienestar y por su sostenibilidad y su conservación.
Porque también hablas de Sudamérica, de la doma india. ¿Qué es esto exactamente?
Pues algo espectacular. Yo creo que es uno de los exponentes más elevados de la relación sostenible, armónica, natural y casi mística del humano con el caballo. Los indios de Sudamérica tenían una técnica para acercarse a los caballos, en Norteamérica también. Recientemente estaba allí en un festival de cine de caballos y también he conocido algunos indios de Norteamérica que también trabajan de esa manera increíble. Tienen una sensibilidad muy, muy especial que les permite pues conseguir que el caballo colabore con el humano, le permita montarse, le permita, sin la más mínima violencia, sin la más mínima sometimiento, sino que es un aprendizaje, le ayudan al caballo a aprender, y con ese aprendizaje el caballo pues colabora con el humano y el humano con el caballo. Una relación fantástica. Los indios de Norteamérica hablan de la nación caballo, con los mismos derechos que la nación humanos, ¿no?, que la nación personas. Y eso es fascinante, ¿no? Los dos al mismo nivel de respeto. Los humanos lo que hacen es tener la responsabilidad de cuidar de los caballos, pero en ningún momento son propietarios, dueños o dominadores sobre este animal, sino que es una relación que puede ser totalmente equitativa, respetuosa y sostenible. Algo que, bueno, que nos inspira totalmente.
Que no sé si realmente no tiene nada que ver, a lo mejor, con esa relación que nos comentan, ¿no? De establecerse con los cowboys, que también montaron esos rodeos norteamericanos tan potentes.
Bueno, no generalicemos. Hay cowboys que hacen un trabajo totalmente respetuoso con los caballos. Lo que se llama doma natural o doma racional, o este concepto de cuidar a los caballos y ser capaces de comunicarse con ellos, precisamente en Norteamérica, donde están los cowboys, se hace con una maestría impresionante también. Están los, la película del el hombre que susurraba al oído de los caballos, sí, esta corriente de susurradores, precisamente de ahí, de la zona de los cowboys. Yo he conocido lo que podíamos llamar con ese término, que tienen unos conocimientos también espectaculares. O sea, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las personas, y cada vez hay más personas que se, bueno, que se apasionan, que conocen, que aprenden cómo relacionarse con los caballos de esta manera sostenible.
Pero Alberto, me doy cuenta que es verdad que hay muchos caballos también que aparecen en escenas ni más ni menos que en los Emiratos Árabes. Me gustaría preguntarte qué relación tienen allí con los caballos.
Pues una relación también de admiración, una relación íntima. Los caballos también en esa parte del mundo son algo muy, muy especial, muy querido. Y allí el caballo árabe, pues un caballo resistente, un caballo capaz de recorrer largas distancias por el desierto en condiciones, bueno, pues muy duras. Y la parte de la película que muestra esa parte del mundo, pues precisamente se dedica al raid, a las pruebas de resistencia ecuestre. Y allí, bueno, es verdad que hay unos medios espectaculares, sí, con lo cual es espectacular también ese despliegue de, sí, de medios, sí. Pero bueno, el nexo común es ese, ¿no? Es el caballo como un animal admirado, querido, cuidado también, claro, y bueno, y también deportista de élite, al sí, más alto nivel.
¿Cómo no? Porque Alberto, tú también eres jinete.
Sí, me encanta el deporte ecuestre, en concreto el raid. Es una prueba en la que, bueno, pues con tu caballo puedes recorrer largas distancias en contacto con la naturaleza. Es una prueba en la que el respeto a la integridad física del caballo es fundamental. No se puede utilizar ningún tipo de fusta ni nada. Y bueno, y tampoco ningún jinete de raid lo haría nunca, no me cabe duda. Pero cuando termina la carrera, de hecho, no se considera que has llegado a la meta hasta que el corazón de tu caballo no muestra que está efectivamente descansado. Bueno, descansado, que está, bueno, con un nivel de pulsaciones que muestra que ese animal no ha sido forzado en esa carrera. A mí me fascina el deporte ecuestre porque yo creo que, bueno, que es una forma de poder tener un animal que ha hecho su ejercicio, que está realizado también físicamente, como cuando los humanos vamos a un gimnasio, ¿no? Es el ejercicio muy importante, y en contacto con la naturaleza, con lo cual, bueno, pues el raid me parece fascinante.
No, pues me parece alucinante lo que nos estás contando. Además, según nos has dicho, existe como un sector audiovisual que está dedicado al mundo del caballo, y digo yo, Alberto, ¿de qué se habla en un festival de caballos? ¿Quiénes acuden a ese tipo de citas?
Pues mira, hay varios. Hay en Alemania uno, la Equinale, y en Estados Unidos hay un par de ellos también. Y bueno, y algunos más, porque el caballo se muestra mucho en el cine. Todos sabemos películas de caballos, ¿no? Y bueno, es un, digamos, un sector, un tipo de cine, pues que tiene bastantes personas que lo hacen y que lo siguen, y suelen ser festivales en los que hay también algunas, pues, demostraciones de goma natural. Hay este último que he estado, es todo lo que es arte y caballo. Imagínate, libros sobre caballos, artistas que pintan o que escriben cosas sobre caballos. Y bueno, imagínate, la verdad que es increíble, porque gente con una misma pasión, unidos desde todos sitios del mundo. Y te sorprendería la cantidad de gente y el nivel también de calidad artística de las distintas propuestas. Qué bonito. La verdad que es un foro en el que se disfruta muchísimo, y he tenido la suerte también de conseguir ganar mejor película, mejor director internacional, y ha sido la verdad que muy bonito.
Porque además nos contabas aquí en Poniendo las Calles que tu primer caballo se llamaba Altair.
Sí, Altair.
Altair. ¿Y después cuántos más caballos han venido?
Pues mira, después vino Pantera, una yegua árabe, la ganadería de alitaje, físico espectacular, ya pensando en el deporte de la resistencia ecuestre. Y bueno, de Pantera pues nació Saif, mi caballo, ¿no? Lo mismo que digo mi caballo, porque es ese caballo que me cambió la vida, un caballo que nació en mis manos prácticamente, la yegua cuando parió, yo estaba yo ahí, y fue, bueno, a mí me vio antes que a la madre. Y bueno, ahora ya tiene 20 y algo años, ya no compito con él, pero bueno, fue campeón de España de árabes, tiene el récord de también de la prueba más dura que hay en resistencia ecuestre, que es el Rally Tierras del Ándalo, era el Iron Horse, que este año se vuelve a correr en España y que es una prueba mítica que recorre toda Andalucía, más de 600 kilómetros a caballo, y que, bueno, mi interés era que el caballo terminara lo más descansado posible. Ese era mi objetivo, y conseguimos tiempo de recuperación incluso de 21 segundos. Cuando digo tiempo de recuperación es desde que acaba la carrera hasta que el caballo tiene 56 pulsaciones por minuto. E imagínate que en solo 21 segundos ya tienes que quitar la montura y que el veterinario le dé opción a tomar las pulsaciones.
Claro.
El caballo terminaba con su corazón totalmente a punto, ¿no? Y bueno, pues después también otra hermana de este caballo, en fin, ya son cuatro caballos que han llenado mi vida y que la siguen llenando.
Te quería preguntar también, ¿cómo es tu rutina con tu caballo? El día a día con ellos, ¿cómo es, por ejemplo?
Pues mira, yo soy profesor de la Universidad de Córdoba, y en la universidad, como también investigo con caballos, hay un pequeño terreno, bueno, tienen un espacio suficiente, tienen como una hectárea de terreno en el campus de Rabanales, en la Universidad de Córdoba. Mis caballos siempre han estado en libertad, nunca han vivido en una cuadra pequeña, sino que desde que nacieron han estado en el campo. Y eso yo creo que también es muy importante, ¿no? Que el animal, la verdad que a lo mejor todos no tienen la opción de vivir sueltos y tener libertad, pero bueno, yo me lo planteaba como una necesidad. La suerte de contar con un campus universitario espectacular, como es el campus de Rabanales, que está en pleno campo y que tiene terreno suficiente como para que las personas que investigamos con animales podamos tener unas condiciones de vida buenísimas, pues bueno, me permiten que esos animales viven sueltos. Ellos están continuamente moviéndose, pastando. Yo voy a diario, ahí no hay domingo, ni fiesta, ni Navidad, ni nada, sino que cada día, si yo estoy fuera, pues bueno, pues va o bien mi mujer o bien algún compañero que me pueda ayudar o compañera, y todos los días tenemos contacto con ellos, y la verdad que, bueno, ese momento de llegar y que ellos relinchan y vienen rápido a verte, es una alegría cada mañana.
¿Cómo es su cuidado diario? ¿Cómo es el cuidado diario de los caballos? Y sobre todo, si tienes que ir varias veces a darles de comer.
Pues mira, yo voy todos los días a verlos. Ellos están sueltos y tienen pasto para ir, siempre tienen algo que comer en el suelo, y eso para ellos también está muy bien, porque para ellos es muy importante estar continuamente comiendo algo. Entonces, el hecho de tener, aparte del heno que se le pone, un heno bueno de avena, para que tengan buena cantidad de fibra, que eso es fundamental, pues duermen a rato. Es curioso que los caballos no son como los humanos, que tenemos el sueño, digamos, ahí concentrado en ocho horas quien pueda, pero bueno, concentrado en la noche, sino que ellos tienen pequeños sueños de 10, 15 minutos, sueños que suelen hacer de pie, ¿verdad? Que en algún momento sí que terminan echándose y tienen sueños un poco más profundos, pero su organización es distinta. Tú llegas a medianoche y tus caballos están, bueno, están de pie o están comiendo, y luego a cualquier hora del día lo ves así con su cabecita relajada, y ahí está pues dando una cabezadita de caballo.
Sí, si son como nosotros, que tienen su actividad por la noche, son ponedores, y durante el día pues se dan esa cabezadita de caballo que dicen, ¿no?
Sí, no será ni la primera ni la última vez que me desvelo y me voy con mis caballos, o que me quedo por la noche un rato con ellos, y bueno, pues tienen su... Y bueno, están contigo, se relajan y dan esa cabezadita y luego siguen moviéndose. El que tienen, efectivamente, son ponedores, sí,
desde luego,
sin duda.
Sí, desde luego que sí. Otra faceta más de este programa, ponedores equinos. Me encanta añadir ese nuevo sector de oyentes. Tenemos una nueva misión, que es la de hacer radio también para los caballos. Pues Alberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado a estas horas. Hemos podido pues conocer algo más de este animal, que es un fiel compañero del ser humano. Alberto Redondo, gracias y saludos de nuevo de parte de todos los ponedores.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque es un verdadero placer.
Qué bonito, muchísimas gracias. Caballo, en caballo, sin caballos, hay un montón de gente que está trabajando y aquí se le menciona con nombre y apellidos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carolina, we'll be right back.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
Pulgar arriba. Sonríe María. Oye, sonríe María.
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
Tira, tira, tira.
Vamos
a ser medalla de oro.
Medalla de oro. María Manolo. Le pide rápidamente, Ángel. A Álvaro de Salga, ¿eh?
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Con Mar, la novia de Álvaro, está llorando, ¿eh?
No puedo más.
Qué increíble.
No quepo, es que de verdad no quepo en mí.
Qué grande es Álvaro.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan Víctor, ¿cómo estás? Buenas, ya buenos días, que son las 4:33.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de españoles?
Porque soy un ponedor.
Vale. ¿Y te dedicas a algo en concreto?
Sí, soy el que creó BlaBlaTruck.
Ah, contigo ya hemos hablado una vez, ¿verdad?
Claro, hablé contigo el año pasado, lo que pasa que ahora te has hecho el rey de las ondas nocturnas.
Pues no tiene nada que
como
ver.
Como se descuide el Herrera, le quita los desayunos, ¡págalo!
Que no, hombre, que no, que aquí estamos igual, remando en la misma dirección. ¿Cómo te va, tía? Pasado ya un tiempo desde que hablamos la última vez, ¿eh?
Sí, ya tenemos en el Play Store lo que es la aplicación de BlaBlaTruck. Uh-huh. Ya hay camiones anunciados, ahora mismo hay uno de Murcia a Valencia.
Sí.
O sea que muy bien. Fenómeno.
Tenía muchísima ilusión, me acuerdo perfectamente, ¿eh?
Sí, todo con ganas y con empuje. Yo ya te lo dije, que al final se consiguen las cosas. Tú me dijiste ya, pero que el transporte es una cosa ya muy hecha, muy tal. Da igual, siempre se puede hacer algo con ganas. Ayudando, si es una aplicación para ayudar a los transportistas. Exacto. Yo sé que a ti la palabra ayuda te gusta mucho, entonces yo lo que he hecho desde dentro es crear una cosa para ayudar a los transportistas a reducir sus costes. Encima, reducimos la contaminación. Cuanto menos viajes hagamos, menos contaminamos.
Uh-huh. Véndelo, porque imagínate la cantidad de transportistas que te están escuchando en este momento. Es alucinante la cantidad de camioneros, transportistas, furgoneteros que están de un lado a otro y que ahora mismo te están escuchando. Cuéntales un poco de qué va tu aplicación.
Pues la aplicación que yo he hecho se llama BlaBlaTruck y es la digitalización del transporte. Entonces, tú puedes anunciar los huecos de tu vehículo o el vehículo completo. Lo saqué en un principio que sacamos España. Ahora mismo, desde cualquier sitio del mundo, puedes anunciar tu vehículo. O sea, fíjate qué barbaridad.
Una locura.
Uh-huh. Una locura. Uh-huh. Y es que los tiempos, y sobre todo este sector, necesita quitar los intermediarios. No puede ser que los intermediarios, simplemente por con un ordenador comprar los viajes, se lleven unas mordidas de los viajes que los autónomos, nosotros que ganamos poco, pues esas mordidas que nos meten es que nos matan. Claro. Entonces, yo lo que he hecho es dar la libertad con la aplicación para que tú, que eres el dueño, tú pongas el precio. Bueno, la aplicación te pone a unos 50 kilómetros, que es más o menos lo baremos que está gasoil. Pero tú puedes subirlo o bajarlo. el precio, como tú quieras. Y tú pones el destino, tú lo puedes poner con un mes de antelación, lleva sistema de ubicación real que cualquier usuario, cualquier... Ahora viene el verano, tu modo de agua, no quieres ir cargado con tal, pues aprovechas cualquier vehículo, porque la aplicación automáticamente te va a buscar por tu zona el vehículo más cercano, y con una furgoneta, con un 3500, con un portacoches, tienes que bajar tu coche desde Alemania que te vienes a España, pues en un hueco de un portacoches te lo bajas y al mejor precio.
Bueno, eso es BlaBlaTru. Pues fíjate, la cantidad de ponedores ahora mismo que te están escuchando diciendo, oye, eso tiene muy buena pinta, y la gente que tiene que hacer para conseguirlo.
Simplemente en el Play Store descargarlo. Lo descargas y como usuario o como transportista te registras totalmente gratuito y ya puedes tanto aprovechar los viajes que haya anunciado como usuario o como transportista.
Qué maravilla. Escucha, Juan Víctor, y desde ese año y medio, dos, que hace que hablamos hasta entonces, ¿qué ha pasado? ¿No ha habido ningún momento en el que flojeara la idea de seguir adelante con esta aplicación?
Sí, yo estoy teniendo muchas reuniones, me han ofrecido ya inversores el comprarme la aplicación, otros quedarse con el 50%, yo todos los días aprendo, todos los días me divierto, y es lo bueno de estas cosas. Exacto. Que todos los días tienes cosas que, ¡buah! Realmente, si te diviertes en el trayecto de hacer los emprendimientos, es lo divertido de esto. Hay momentos buenos, momentos malos, pero claro, yo de lo malo siempre saco lo bueno. La primera reunión en Barcelona yo creía que me iba a comer el mundo, ¡buah! ¡Qué bofetón me llevé! Sí, me llevé un bofetón, pero claro, aprendes.
¿Qué falló?
Pues falló en que yo había hecho esto para usuarios y transportistas. Uh-huh. Y claro, a mí me cogió un grande y me dijo, a mí me da igual los usuarios y los transportistas. Yo tengo que sacar 10 viajes. Pues llamo a Perico o al otro y que se busque la vida. Ah, vale, pues eso me hizo a mí pensar, vale. Pues entonces yo tengo que meter en la jugada, aparte de usuarios y de transportistas, a los grandes. ¿Cómo meto a los grandes a jugar? Tú los grandes, si le tocas el bolsillo, te escuchan, Pulpo. Yeah. Y yo voy a sacar... que ya están los programadores con ellos, BlaBlaTru Premium, donde se van a anunciar las cargas. Uh-huh. Entonces, el grande que ponía los viajes a 10 y al autónomo llegaba a 5 por esos intermediarios, pues ahora al grande en vez de a 10 le cuesta 8 y el autónomo en vez de coger 5 coge 8. Gana el pequeño, gana el grande. Ya, y eso aprendí yo en el primer bofetón que me llevé.
Eso te iba a decir, que muchas veces la letra con sangre entra, ¿no?
Exactamente, sacar lo positivo siempre a esos momentos. Ya te digo, yo iba a la primera reunión esta de inversores tal, digo, bah, yo le saco a este 25.000 euros, me bajo para abajo, claro. Tan fenómeno. Sí. Pero se aprende mucho. Ya, y como tú, como yo, por ejemplo, he hecho una cosa que es necesaria, uh-huh. Ahora mismo las aplicaciones es una cosa, pues como tú has dicho muchas veces en el programa, ¿cómo no andamos todo el mundo ya con teléfonos, esto, uh-huh. Lo otro, va todo a raíz? Pues... de cualquier sector, tú viendo la necesidad, puedes crear una aplicación. Más necesidad que tiene el transporte, no hay ningún sector, te lo digo. Sobre todo en el tema de autónomos.
Es alucinante. Yo creo que además al conductor, al transportista, se le tiene que facilitar la vida. Hay que buscarle siempre lo mejor. Que son muchas horas ahí dando vueltas. En un momento dado tiene que meterse en un área de servicio a descansar. Pero que tenga unos buenos servicios, que tenga un buen hospedaje, una buena alimentación. Joder, ¿cuántos me habéis contado aquí en estos 8 años de radio que llevamos poniendo las calles? Que no tenéis muchas veces ni donde hacer vuestras necesidades, ni comer algo rico, ¿no? Yo creo que hay que pasar mucha información, ¿eh?
Yo en el camión llevo ducha, cocina, yo de todo. Claro. Si eres un tío apañado, la verdad es que no pasa nada. Yo me he hecho todo Europa, ¿eh? Joder. Dime cualquier rincón que yo he estado allí. Está en Italia, está en Inglaterra, me he quedado un puente en Ámsterdam, en cualquier sitio. Me ha ayudado gente de todos los sitios, he conocido sitios. O sea, esto tiene bueno y malo. Te tiene que gustar esto. Y esto, como dijo antes un compañero, esto al final es que te gusta.
Hombre, claro. Claro.
Te gusta esto del camión, te da una vida. Hombre, tienes un momento raro. Más que malos es por el trato muchas veces que se recibe. Sí. El trato no suele ser muy bueno.
Es alucinante. Luego hay otra cosa que me pregunto es, ahora mismo, ¿dónde estás situado? ¿Dónde has parado? ¿Estás ahora mismo con las mercancías de un lado a otro o qué?
Yo ahora la mayoría que estoy haciendo es Valdemoro, uh-huh. De una multinacional muy grande que hay, y hago Valdemoro, hoy voy a Marbella, uh-huh. Otro día bajo a Málaga, otro día bajo a Sevilla, otro día subo a León, subo a Barcelona, o sea, me voy moviendo por todos los lados.
Ya. y siempre poniendo las calles, porque tú eres muy fiel oyente del programa, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy 24-7. Igual voy por la mañana que por la noche. Igual estoy contigo, que desayuno con el Herrera, que cojo la linterna, que, o sea, todo, a tope.
Qué gozada, pues, de verdad.
No, la gozada es que haya gente como vosotros, que comunicáis, que transmitís, que nos escucháis. En cuanto le he dicho a Cristina, oye, que mira, que tengo un camión anunciado en una aplicación que hice, a ver si el puto me echa una manita, hombre, a ver si... Ese camión que está anunciado, lo único que me falta en la aplicación es testarlo. Ajá. Testarlo, que es probarlo. Por eso, ahora mismo hay un camión de Murcia... ¿A dónde era? Espera, lo miramos. Uh-huh.
De Murcia con destino a...
De Murcia a Valencia.
A Valencia, bien.
Luego, si te metes en Google, uh-huh, y pones BlaBlaTru todo junto, uh-huh, la revista Ruta del Transporte, buah, sacó lo que es la historia de BlaBlaTru. Como yo lo me vino a la cabeza la idea de cómo aprovechar los huecos en vacío, como tal, y me llamó el director del periódico, un tío majísimo, me dijo, Juan, te voy a echar una mano. Luego se puso en contacto conmigo un hombre de Galicia, uh-huh, que ha escrito un libro hace muy poco, de un cohete, un tío que sale con los ministros, un tío de alta alcurnia, uh-huh, y también hizo ahí una publicación sobre que BlaBlaTru, la uberización del transporte, la digitalización, sí, lo que es la modernización y todo. O sea, hay gente que te ayuda, como tú, lo que hemos dicho, pues sí, igual, hay mucha gente buena por ahí. Uh-huh.
Te estoy viendo ahora mismo. Pone aquí Juan Víctor Molina, fundador de BlaBlaTru.
Ese soy yo.
Que estás ahí con el teléfono móvil señalándole con el dedo índice, ¿verdad?
Más chulo con 7 soy
sí,
yo.
Señor, sí, mano. Señor, sí, señor. Qué buen ponedor, macho. Pues, Juan Víctor, te mando un abrazo enorme. Ya sabes que para mí la gente que está en los oficios de las carreteras y haciendo cosas alucinantes como el transporte, sois muy bienvenidos en este programa, ¿eh?
Sí, sí, se nota y se agradece, ya te digo, te lo dije la otra vez, nos hacéis mucha compañía, la risa de Bea es una cosa de locos, es que tiene una risa que es la caña, y luego Cristina tiene una voz que como sea igual de guapa que la voz que tiene,
pues, imagínate, pasa que no se deja hacer fotos.
Qué bien acompañado estás, tú sí que sabes. Yo de mayor quiero ser como tú, macho.
Joder. Muchas gracias. Bueno, no te pierdas a Antonio Mora, también, que es una persona muy interesante.
Pero es que el Antonio no es mi tipo, ¿sabes cómo te digo?
Bueno, tampoco el mío, pero bueno, entiendo que los tenga, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que, joder, soy muy buena gente.
Juan Víctor, cuídate, te agradezco un montón que sigas poniendo las calles con nosotros y que sigas teniendo éxito. Cualquier cosa, aquí estamos.
Un abrazo muy fuerte y te volveré a llamar otro día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora están pasando cositas.
Sí, pasan cositas y vamos a hablar de un estudio, Pulpo. Hay veces que te traigo teorías inverosímiles, pero esta además da un poco de miedo. A mí por lo menos no me gusta. Ya sabes que con este tema... tengo gato, o sea, no es algo que me da mal rollo. Uh-huh. Y es que hay académicos de Harvard, uh-huh, cuidado, el estudio viene de una universidad importante, potente, pero ahora cuando te vaya contando verás que, no sé, no le veo yo mucho sentido. Uh-huh. Pero bueno, hay académicos de Harvard que aseguran que podrían ya, a día de hoy, incluso llevar años y décadas, podrían estar habitando extraterrestres disfrazados de humanos y estar conviviendo aquí entre nosotros.
No me digas eso, que lloro, por favor.
Como en mi peor pesadilla, porque yo casi, si vienen los extraterrestres, que vengan al OET. Quiero decir, que se vea que son ellos.
Claro.
Pero no a lo V. Que sean realmente un lagarto, por ejemplo,
sí.
Pero que cobren forma humana. A mí eso me da mal rollo. Claro, es que, o sea, si tienen que venir los extraterrestres, o sea, yo, si tienen que venir y manifestarse como lagartos, pues ya nos acostumbraremos. Pero que no vengan con ocultismos.
No, porque vas, igual no nos lo tomamos muy bien del todo.
Es que a mí no me gusta. Claro. Yo, como las personas, que vengan de frente. Claro. Luego ya, si te tengo que aguantar, pues me hago a ello.
Tal cual.
Pero estar estafada y luego ver que no eres como yo creía que eres, engaño es lo peor.
Sí, verdad.
El engaño es lo peor. Así que, extraterrestres del mundo, uníos. Extraterrestres del mundo, si os llega este mensaje de radio, venid como sois.
Os podríamos llegar a aceptar si no nos engañáis. No vayáis de lo que no sois.
No vayáis de lo que no sois, porque nos va a dar mal rollo. A mí no me gusta nada el tema, la verdad. En el caso de que existan, bueno, pues genial, pero yo prefiero tenerlos lejos, lo reconozco. Claro. El estudio sugiere que estos seres podrían estar viviendo, pues lo mismo, no en casas, ni en chalés, sino todo lo contrario. O sea, podrían, aunque ellos podrían tener un nivel adquisitivo alto en la Tierra, ellos han decidido mezclarse entre el populacho. Y entonces podría ser pues cualquiera. Podría ser alguien con el que estás trabajando, y aquí yo tengo que hacer un alto. Pulpo, tú eres terrícola.
Yo soy terrícola. Terrícola. Extraño, pero soy terrícola.
Claro, es que a veces haces cosas raras y claro. Bueno. Era por si ya cobraba todo explicación.
Tú le querías buscar un sentido a todo esto.
Yo le quería buscar un sentido, digo, a ver, date aquí, tómate, que aquí es donde está el tema. En todos 9 años diciendo, este señor hace cosas muy raras.
Claro.
Y es que
en principio, oye, no me ha fulminado ni me ha escupido, ¿verdad?
Eso que haces con el ojo, que bueno, te claro. Lo levantas.
Sí, claro.
Que haces una cosa así muy rara con el párpado.
Sí, claro, esto.
Pues no era normal. No, bueno, es pues, normal.
Claro, tenemos nuestra pequeña pedrada.
Bueno, entonces yo no sé, yo te tenía que preguntar, llegados a este punto. Que digo, si lleva 9 años ocultándolo, no me lo va a decir. Pero yo, por si acaso, digo, a ver si tiene aquí.
Soy de confianza, vea, soy de confianza.
O sea, tú
naciste. Te lo he demostrado.
Tú, ¿eh? Aquí, ¿no? O sea, aquí en la Tierra. Que no vienes de Urano.
No.
Vale, bueno. La historia, ya llegados a esta conclusión, luego le pregunto al técnico, que también me está mirando con cara rara.
El técnico igual es más raro que yo, cuidado.
A ver si Fer, que
igual, ¿eh?
Es nuestro técnico, es el que se desvela como extraterrestre. Bueno, la historia es que según estos expertos, es posible que estén entre nosotros. Leímos a José Luis, el de Control Central, espérate.
También, bueno, José Luis, desde luego, o sea, ¿qué dudas hay de José Luis, por favor?
Es que aquí todos tenemos mucha pedrada, entonces podría ser cualquiera. La historia es que según estos expertos, podría ser cualquiera que estuviera entre nosotros, pero también podrían ser seres que viven bajo tierra o un poco más lejos, dentro incluso de la luna.
Esto ya es demasiado.
A mí ya me parece demasiado tener que buscar ahí tan lejos. O sea,
se ha subido un renglón muy importante, cuidado ahí.
Claro, yo estoy con este tema preocupada, porque ahora voy a estar mirando a todo el mundo, ojo a visor, a ver si hay un extraterrestre claro, entre
pero
nosotros.
Pero además con cara de mosqueo, ¿verdad? Como diciendo...
Sí, no me simpatizas. No me simpatizas. Bueno, y ojo, porque nos cuentan además que no son extraterrestres al uso, como vemos, por ejemplo, en la película Alien, que es un bicho. Es que eso tú lo estás viendo, sí. Tú estás viendo el peligro ahí. Sí, pero tú cuando veías a los de V, no veías el peligro.
Claro.
O sea, tú ahí, pues...
Confiabas en ellos.
Claro, porque tenían forma humana.
Claro.
Bueno, los académicos los han denominado criptoterrestres, es decir, animales que habitan con nosotros, pero más avanzados. Y voy más allá, atención a esto que te voy a contar. Podrían ser humanos antiguos. Y digo yo, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, que son incluso viajeros en el tiempo. O entidades mágicas, como por ejemplo hadas o duendes.
¿Perdona?
Pero que se han fumado los de Harvard.
No entiendo nada, ¿eh?
Aquí ya, cuando empiezas a meter los extraterrestres pueden existir perfectamente. ¿A ti no te resulta extraño que estemos solos en el universo?
Yo cada vez creo que lo raro somos nosotros. La gente normal es la que está por ahí fuera.
De hecho, yo, de todas las teorías que hay al respecto, estoy de acuerdo con una que dice que los extraterrestres ya nos han localizado. Pero no han venido.
No quieren nada de nosotros. Nos hacen la cobra.
De hecho, es la que me parece más... Pero sí, si me pones en una tesitura y me dices, de todas las teorías sobre extraterrestres, ¿cuál es la que más te cuadra? Y digo, la de que nos han localizado. Pero hace años ya han mirado y han dicho... Ni paremos. Porque al final salimos nosotros escaldados. Si no somos de fiar, nosotros no somos para nada de fiar. Es la única teoría que creo, que nos han localizado y se han ido. A mí me daba que pensar lo que se habían fumado los de Harvard. Así te lo tengo que decir.
Pues tendría que ser, fíjate, como
porque, hombre,
un pepino,
duendes,
claro.
Hadas, entidades mágicas. Raro, la verdad, pero bueno. Yo no sé, haciendo este estudio, si habrán consumido algún tipo de psicodélico, que nos lo cuenten, porque hay semanas aquí muy malas, sí, que lo mismo vendrían bien los psicodélicos.
Sí, es verdad.
Los estupefacientes.
Sobre todo a partir del miércoles es cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas.
Que dices, pues lo mismo, necesitaríamos algo más fuerte, sí, sí, que lo que es el café. Que el café. Bueno, nos vamos con la música y vamos a escuchar a Concha Velasco. El histórico Teatro Madrid en el barrio del Pilar va a volver a abrir sus puertas, se va a restaurar 13 años después de que se cerrara porque estaba que se caía, pero ahora se va a volver a abrir, lo van a restaurar el Ayuntamiento de Madrid y con ello quiere además rendir homenaje a la chica Yeye, que va a dar nombre al recinto cultural y va a pasar a llamarse Teatro Madrid Concha Velasco. ¿Qué te parece?
Pues me parece fenomenal porque ha sido una gran estrella, ha hecho muchísimo por el teatro, por la comunicación, ha hecho muchísimo por las artes y se lo merece. ¿Qué quieres que te diga? Y ahí ha estado muy rápido el Ayuntamiento de Madrid pues teniendo ese detalle con Concha Velasco. Me parece genial. Gracias por escuchar Poniendo las Calles. Gracias por levantar España. ¡Viva España!
¿Quieres enterar? Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Quiero hablar ahora con un ponedor que se llama Rafa, que ha marcado el teléfono directo de este estudio y que no sé si estará trabajando o estará de guardia. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo y equipo. Pues estoy trabajando, estoy yendo de camino a un hospital.
¿Vas porque te han llamado? ¿Tienes que...?
Sí, me han llamado la familia, yo trabajo en una funeraria y pues nada, hay que ir a hacer el servicio, claro.
Uh-huh. O sea que los funerarios estáis trabajando las 24 horas del día.
Sí, nosotros tenemos turnos que van rotando, pero sí, prácticamente, por lo menos disponibilidad prácticamente casi absoluta, sí, claro.
Claro. Entonces vas a recoger porque ha fallecido alguien y si vas al hospital, ¿y qué vas a hacer con esa persona, con ese cuerpo?
Claro, pues nosotros ahora preparamos documentación con la familia, lo recogemos del hospital y lo llevamos al tanatorio donde la familia ya a partir de mañana quieran hacer el velatorio, ¿sabes? Entonces, sí, en ese caso es hospital de Medina del Campo, la familia quiere otra localidad, pues bueno, nosotros lo recogemos, lo llevamos, lo preparamos y ya mañana la familia, pues imagino que a las 9 o 10 de la mañana empezarán ya a el velatorio.
Rafa, ¿cómo se prepara uno para estar rodeado siempre de tanto dolor y de tanto sufrimiento? Porque ya no me estoy refiriendo a estar en contacto con un cadáver, no me refiero a eso, no soy una persona morbosa, sino de ver el sufrimiento de las personas.
Pues fíjate, al final todo depende un poco también de la forma de entender la vida que tú tengas, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo llevo trabajando en eso 2 años. Y yo he descubierto que es la profesión de mi vida. Y fíjate que yo tengo carrera, hice ingeniería, bueno, pero la vida me ha dado muchos tumbos,
¿sí?
Y he terminado en esto. Y es curioso porque no lo enfocas igual si eres creyente que si no eres creyente, por ejemplo. Y no voy a entrar en más detalles, pero yo en mi caso soy creyente. Y no lo veo como algo tan solamente dramático, ¿no? Con lo cual quiere decir que a la familia la puedes tratar de un modo también, quizás prestándole más apoyo que si yo también viera que, bueno, pues aquí ha terminado todo y, joder, qué faena, qué putada y ya está, ¿no? Claro. Entonces, sí que es verdad que también es curioso, ¿eh? Y a ver si me podéis entender. Es un trabajo muy gratificante, quiero decir. Las familias cuando llegan a este momento están totalmente perdidas, salvo que hayan tenido una pérdida hace poco tiempo, pero no saben qué hacer, es decir, ¿qué hago y ahora qué? Entonces el poder ayudarles, el poder decir, pues mira, ahora se hace esto, ahora se gestiona aquí, ahora esto es así, 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 joder, pues para ellos es una ayuda que es inestimable, ¿sabes?
Rafa, y ¿has llegado a escuchar en algún momento alguna frase del tipo de tenía, o sea, era lo mejor que le podía haber pasado? Me refiero a mucha gente está sufriendo mucho y lo que está deseando precisamente es fallecer y marcharse al cielo.
Sí, lo he escuchado muchas veces, porque es verdad que hay muchos fallecidos que llevan mucho tiempo en el hospital con o bien en unidad de paliativos o bien con recaídas, entradas y salidas constantes, y eso para la familia es duro, pero para la persona que ha fallecido es terrible, ¿sabes? De hecho, es curioso porque cuando nosotros, por ejemplo, terminamos de preparar un fallecido, ¿sabes? Nuestro trabajo de tecnopractor, la familia muchas veces se sorprende y te dicen lo de está mejor que cuando estaba en el hospital.
Sí, es verdad. Rafa, ¿y tú a qué te dedicas cuando llegas ahí al hospital a reencontrarte o a encontrarte con esa familia que ha solicitado vuestros servicios? ¿Cuál es tu misión?
Bueno, lo primero es un poco irles guiando, como te comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Pues qué tipo de servicio van a querer, cómo quieren, dónde quieren enterrar o si quieren incinerar. Y luego ya pues ir rellenando con ellos documentación para presentar en el registro civil, para que lo inscriban como el fallecimiento. Si tienen seguro de decesos, pues cómo lo tramitan, qué servicio les entra y qué no. Entonces, bueno, pues eso, un poco de acompañamiento a ellos, ¿no? Y también, por otro lado, ese de primer parapeto ante el golpe, porque luego ya mañana, cuando vayan a velar, ya van un poco como que han asumido un poquito más la circunstancia.
Rafa, ¿y qué haces escuchando este programa de radio? ¿Desde cuándo? ¿Cómo nos has conocido?
Pues lo llevo escuchando muchos años, porque antes de trabajar aquí hace 2 años estuve conductor de VTC aquí en Valladolid. Ajá. Y bueno, yo a ti te conozco hace muchos años, porque yo vivía en Valdemoro, en Madrid. Y alguna que otra vez las fiestas patronales de allí, pues ha sido a...
Sí, las de mayo y las de septiembre. Sí, las de mayo y las de septiembre, ahí en el campo olímpico, en el campo de fútbol gigante.
Eso es, es que además yo fui concejal también del ayuntamiento y una de ellas participé en la contratación.
¡Oh, qué bueno, por favor! ¡Qué bien! Oye, pues ahí siempre os llenaba los recintos, ¿eh?
Sí, señor.
¡Qué barbaridad!
Así que, y bueno, pues curiosamente una noche continué después de los deportes escuchando, hace ya años, y di con vosotros. Y la verdad es que aquí en la provincia de Valladolid las distancias son muy largas de una población a otra, conduciendo, y entonces, joder, pues la verdad es que, como dicen los compañeros ponedores, nos deis la vida, la verdad es que sí.
Qué bien, pues de eso se trata. Rafa, encantado de conocerte. Gracias por tu servicio, gracias por escucharnos. Y sobre todo, gracias por poner un poco de luz a algo tan duro y tan sorprendente que lo tratamos con miedo, como es la muerte, el fallecimiento de alguien. Pero fíjate, te dedicas a ello y a guiar las personas a que lleven mejor esos momentos.
Sí, es verdad. La verdad es que es, como te digo, es un trabajo gratificante. Por eso, ¿no? Por la unidad que tienes con la familia. Y luego, cuando pasan estos procesos y te encuentras con familias con las que has tratado 3 meses más tarde, la gente súper agradecida de que en aquellos momentos haya sido agradable o amable, la verdad es que sí. Quiero darle las gracias, de verdad, Pulpo, a ti y a todo el equipo, porque hacéis un trabajo bestial. Y al resto de ponedores como yo, pues nada, que sigamos colaborando y sigamos escuchándoos, que sois geniales.
Muchísimas gracias, Rafa. Que tengas una muy buena noche. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Abrazo muy fuerte. Adiós.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Forever.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.